para residentes y viajeros internos, o sea, solo para los japoneses. Para nosotros, para empezar a hacer las cuentas y a mirar las ofertas, alojamientos gratuitos en Cancún y mitad de precio en gastos de alojamiento y vuelos para conocer Sicilia.
Bueno, vamos armando la lista entonces de los lugares que vamos a ir priorizando.
Los menos arriesgados primero. Claro. Yo diría empezar por México y dejar Italia para segundo plan.
Ah, yo iba a arrancar igual por Italia.
Bueno, bueno, y sí, lo
usada,
que pasa es
que soy.
Si todo esto pasa realmente y uno más o menos está dispuesto a jugársela, la oferta es bastante importante, ¿no? Esto de que te den gratuito el alojamiento, el vuelo, o que te paguen la mitad.
No, es buenísimo, es buenísimo. Y seguramente va a andar muy bien una vez que comience a aflojar un poco, ¿no? Toda esta situación que estamos atravesando.
Sí, en este momento el tráfico aéreo está totalmente cortado, claro. Esto hay que decirlo, ¿no? Esto es para después. Busquen en internet, hay información sobre esto.
¿Cuál es la página en la que tenemos que buscar, José?
Bueno, yo lo rescato de una noticia de un portal de noticias, en este caso Infobae, pero bueno, en las páginas de cada agencia de turismo se encuentra esta información. Yo estuve buscando en la agencia mexicana, del gobierno mexicano, y efectivamente allí figura.
Muy bien, cambiamos de tema porque, como decíamos en la apertura del programa de hoy, hoy se cumplen 5 años desde la primera movilización Ni Una Menos, desde el primer furioso y poderoso grito Ni Una Menos, una voz colectiva que es a manifestar en contra de las violencias hacia las mujeres y disidencias. Y queremos hablar sobre este tema con Iris Abarzúa, que es integrante del Consejo Local de las Mujeres. Buenos días, Iris. Gracias por atendernos. Gypsy Lavín te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Gypsy. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día a todos.
Bueno, decíamos, se cumplen 5 años, pero hoy no nos vamos a poder encontrar en las calles. ¿Qué actividades hay previstas desde el Consejo Local de las Mujeres? Sabemos que en general la mayoría de los colectivos feministas están organizando actividades virtuales, ¿no?, para visibilizar esta fecha.
Sí, está compleja la jornada, porque para nosotras el 3 de junio es una jornada de estar en las calles. O sea, 5 años que estamos en las calles, reclamando, con toda la potencia que nos genera estar juntas en las calles. Así que bueno, es un día raro, por lo pronto es raro. Pero bueno, queríamos, de todas maneras, desde el Consejo, si bien no organizamos ninguna actividad virtual, sí mandamos un comunicado a los medios para que se difundan. La idea nuestra de hoy era poner en evidencia que la situación de violencia en Bolsón sigue existiendo, que nosotras seguimos luchando para que no sea. Pero bueno, la realidad es que recabando las cifras de las situaciones de violencia en Bolsón, son muchas. Entonces nos pareció que era importante, aunque sea, ya que no podemos estar en las calles, manifestar nuestra lucha por evitar que estas violencias sigan existiendo. Uh-huh. Tenemos, viste que, bueno, nosotros estuvimos mandando un comunicado que le llegó a la radio, y en el cual manifestamos que a nivel local, en lo que va del año, desde enero a mayo, hubieron 156 denuncias.
¿Cómo? Se entrecortó, Iris.
Hola, hola, hola.
Se entrecortó justo la cifra. ¿Desde enero hasta esta fecha qué cantidad de denuncias?
De enero a mayo, 153 denuncias, de las cuales 53 fueron durante el aislamiento. Uh-huh. Pero estas son situaciones de denuncias concretas recabadas en el juzgado de Bolsón. Lo que a mí me llama más la atención también es que en la comisaría de la familia tienen en la estadística más de 100 intervenciones policiales que no fueron denuncias. Con lo cual estamos hablando de mínimo una mujer por día denunciando violencia.
Y todas las denuncias que no hay.
Que suceden por fuera de las denuncias.
Y todas las denuncias, digo, y agrego que no se hicieron.
Por eso, hay más de 100 intervenciones que no fueron denuncias. Uh-huh. En lo que va del año. Es como cifras muy altas, y bueno, más allá de lo que significan las cifras, es lo que nosotras queremos visibilizar, es que nuestra lucha para que se termine este mundo violento hacia las mujeres, estas violencias hacia las mujeres, sigue en pie. y sigue en pie porque nos tenemos entre nosotras, porque tejemos redes, porque nos acompañamos, porque estamos presentes entre nosotras para ayudarnos con las distintas redes que tenemos, con las socorristas, con las colectivas, con las distintas organizaciones de mujeres. Entonces es como, bueno, poner en evidencia que esto sucede, pero también poder decirles a las mujeres que sientan que no están solas, que se sientan acompañadas, que busquen ayuda. Porque, bueno, sabemos que la violencia es un círculo, pero es un círculo que no empieza en un femicidio. La violencia empieza mucho antes, empieza con los celos, la culpabilización, el maltrato verbal, el maltrato psicológico, la violencia económica, y que, por supuesto, en esta situación de encierro, muchas veces con nuestros agresores, la situación es todavía más compleja, es muy, muy compleja. Pero además, otra cosa que nosotras venimos denunciando, ¿se escucha a Gipsy?
Sí, sí, escucho perfectamente, Iris. Se escucha muy bien.
Otra cosa que nosotras venimos denunciando, decimos, la deuda es con nosotras, porque nos estamos endeudando, porque no porque hay emergencia habitacional, porque nos endeudamos para tener datos en el teléfono, para poder estar conectadas. No, como que vienen pasando muchas cosas que antes no sucedían y que también se convierten en más violencia. Es la sobrecarga del trabajo en la casa, la sobrecarga del trabajo con les hijes, con las tareas de les hijes en las escuelas, la sobrecarga de los teletrabajos, la sobrecarga de, como, bueno, es como demasiadas cosas que se condensan en este aislamiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, nada, visibilizar que no estamos, que como localidad no estamos exentes de esta situación. A nivel nacional hubieron 134 femicidios en lo que va del año, 134 femicidios en lo que va del año y 61 durante la pandemia, más travesticidios. Bueno, es como que las cifras son muy horrorosas.
Uh-huh. Iris, sí, te escuchamos muy bien. Independientemente de las cifras, que son dolorosas, por supuesto, y que cada una de esas personas es un ser humano, ¿no?, que ya no está, independientemente, digo, de las cifras, ¿en qué cuestiones está trabajando para revertir esto, más allá de los reclamos que se realizan de los distintos movimientos feministas?
Nosotros como consejo ahora hicimos una última reunión por Zoom y veíamos que un cuello de botella difícil por ahora es la falta de recursos en la comisaría de la familia. La comisaría de la familia fue creada el año pasado por una demanda justamente de nosotras y de los movimientos de mujeres para que atendieran concretamente a las situaciones de violencia. Y se crea la comisaría de la familia, pero se crea sin recursos, o sea, las chicas de la comisaría de la familia están capacitadas, atienden bien a las situaciones de violencia, pero no tienen recursos. Por ejemplo, no tienen un móvil. No se puede atender una situación de emergencia en violencia de género si no tenés un auto para asistir al lugar. Claro. Tenés que esperar el auto de la comisaría 12, que atiende a toda la población de Bolsón, que se desocupe ese auto para poder ir a atender a una situación de violencia. Cuando la situación de violencia generalmente requiere un tiempo, que el auto esté a disponibilidad, porque no llegás y no sabés cuándo te vas a poder ir. Uh-huh. O sea, digamos, son situaciones muy complejas, que además de un móvil, que serviría para un montón de cuestiones, para atender directamente las situaciones, también estamos pidiendo un equipo técnico para la comisaría de la familia, un equipo técnico que tenga una psicóloga, que tenga una abogada, que tenga un asistente social, como primeras herramientas que puedan acompañar a la mujer. Vos imaginate que una mujer que llama para que la vayan a asistir es una mujer que está en una situación de extrema vulnerabilidad y necesita que urgentemente se accione, y que se accione multidisciplinariamente. O sea, no es solamente que la suba al patrullero y la saco de ahí. Son muchas cuestiones que hay que agilizar en ese mismo momento. Entonces, nos parece que muy importante que la comisaría de la familia tenga los recursos. O sea, no se puede decir tenemos una comisaría de la familia si no tiene los recursos. Un móvil y un equipo técnico para la comisaría de la familia es fundamental. Esa es una de las gestiones que estamos haciendo. Hace 10 días mandamos una nota a la gobernadora y a la gobernadora Arabella Carreras y al Ministerio de Seguridad de la provincia y a la Jefatura de Policía de la provincia, pidiendo que bajen esos recursos que creemos que son indispensables. La gobernadora dijo, o sea, nos contestó el mail diciendo que se va a comunicar, así que bueno, estamos esperando la comunicación de ella para tener este recurso, creemos que es fundamental. Uh-huh. Bueno, y otra cosa que como consejo también estamos haciendo, al no poder dictar los talleres que veníamos haciendo y todas las cosas que veníamos haciendo, es como que estamos tratando de brindar alguna ayuda de alguna manera. Ustedes, bueno, ya es de conocimiento público que básicamente son las mujeres las que sostienen los comedores barriales. ¿Se escucha, Gigi?
Sí, sí, te escuchamos muy bien, ¿eh?
Entonces, bueno, ya hay dos organizaciones de barrio, de comedores y merenderos de los barrios de Bolsón, que nos han pedido una asistencia. Entonces el Consejo también está ayudando a esas mujeres que están, como ellas dicen, parando la olla en los barrios, uh-huh, que como conteniendo de alguna manera la situación más básica, que es la comida.
Uh-huh. Iris...
Así que bueno, estuvimos ayudando a la Comisión de Género de la FOL, que tiene un comedor que atiende, cocinan por día 60 raciones de comida. El comedor se llama Mapuco, 60 raciones de comida, nos piden una olla porque tienen una olla muy pequeña, prestada. Entonces, bueno, ahora nos pidieron una olla para poder cocinar para todas las personas que asisten al comedor. Y anteriormente ayudamos a otra organización que necesitaba insumos, y anteriormente a otra familia que necesitaba compra de leñas y alimento, una mujer en situación de violencia. Lo que nosotros siempre decimos y aclaramos es que el Consejo puede hacer algún tipo de aporte a organizaciones, no a personas particulares, sino a organizaciones. Si alguna organización está necesitando, o alguna organización de mujeres está necesitando una asistencia, bueno, que se comunique con el Consejo y nosotras vemos la manera de poder hacer llegar algún tipo de ayuda también, ¿no?
¿Cuáles son las formas de comunicarse? ¿Cuáles son las formas de comunicarse con el Consejo Local de las Mujeres?
El Consejo tiene un correo electrónico que es C, de casa, DVE, mujeres, C de mujeres el bolsón, @gmail.com. Uh-huh. Y después, bueno, también a través de organizaciones que integran el Consejo. El Consejo está integrado por organizaciones y por instituciones. Así que, bueno, se pueden comunicar con cualquiera de las organizaciones que integra el Consejo. Y porque, bueno, esa es otra característica que también está buena del Consejo, que está conformado por organizaciones. Entonces, como hay un trabajo en el territorio. Uh-huh. Y nos parece que eso es una ventaja que tiene el Consejo, que está bueno no perderla también, ¿no? De trabajar con las organizaciones en los lugares como más territorio, no tan institucional.
Uh-huh. El Consejo Local de las Mujeres es una organización interinstitucional, entonces.
Sí, el Consejo es un consejo consultivo que se crea por ordenanza municipal para asesorar al Poder Ejecutivo en el dictado de políticas públicas. Uh-huh. En realidad, el Consejo se conforma hace 4 años justamente con ese objetivo de asesorar en la creación de políticas públicas. Lo que nos fue pasando fue que a lo largo del tiempo nos costó muchísimo lograr algunas cosas, muchos años nos ha llevado, años tener una oficina tutelar, años tener una comisaría de familia, años tener, lo último que hicimos el año pasado fue un protocolo interinstitucional para atender situaciones de violencia de género, para que todas las instituciones que intervienen tengan claro cuál es su rol y no revictimicen a las mujeres haciéndolas pasar por una oficina, otra oficina, otra oficina, relatando el hecho un montón de veces. Como ajustar esa forma para que las mujeres realmente puedan hacer una denuncia y que siga un curso, que no tengan que estar a cada rato explicando lo que les pasó, porque eso revictimiza y no conlleva a ningún lado, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, seguimos exigiendo patrocinio jurídico gratuito, misoprostol y anticonceptivos en las salitas y en los hospitales, acceso a las interrupciones legales. Como que, bueno, las violencias son múltiples y el Consejo lo que hace es, por un lado, gestionar las políticas públicas y, por otro lado, hacer capacitaciones, talleres, mandar información, mucha folletería que imprimimos y mandamos a los módulos de alimentarios, a los comedores comunitarios, a distintos lugares, como para que esa información esté al alcance de las mujeres hoy, que la situación de pandemia es tan difícil para las mujeres que sufren situaciones de violencia, ¿no?
Uh-huh. Iris, volviendo al trabajo que realizan allí en el Consejo Local de las Mujeres, imagino que, como lo describías, ¿no?, fueron avanzando en un montón de cuestiones, reclamos y demás en el transcurso de estos 4 años, pero quedan aún varias cosas por resolver. ¿Cuáles serían las más urgentes?
Bueno, nosotros ahora estamos pidiendo este equipo de, digamos, recursos para la comisaría. Pero también otro problema que tenemos es que hay una casa refugio que tiene un protocolo de actuación, hasta un determinado tiempo pueden estar las mujeres ahí. Y lo que nosotros necesitaríamos también es que hubiera un lugar para que las mujeres que no tienen otro lugar a donde ir y tampoco se pueden quedar en la casa refugio, porque es lógico que no se puedan quedar eternamente en la casa refugio, puedan ir a otro lugar, a otro alojamiento, hasta tanto estén dadas las condiciones de seguridad de su vida. Porque si una mujer tiene que dejar la casa refugio y sus condiciones de seguridad no están dadas, es violentarla nuevamente. Entonces ahí tenemos como un problema que todavía no lo hemos podido resolver, que bueno, que es medio complejo. Eso en cuanto a recursos, ¿no? A recursos que se podrían poner a disponibilidad. Pero después, bueno, a nivel macro hay como muchas más cuestiones, porque sobre todo esta crisis ha puesto en evidencia que las violencias son tantas, entonces que hay que revisar el sistema judicial, las intervenciones judiciales. Nosotros en Bolsón, dentro de todo, podemos decir que hay mucha interinstitucionalidad, hay mucha coordinación que se ha logrado a través de mucho esfuerzo. El protocolo fue una base, digamos, para trabajar, pero realmente hay gente que está trabajando muy interinstitucionalmente y eso favorece un montón el acceso a la justicia de las mujeres que hacen las denuncias, ¿no? El acceso a una atención, el acceso cuando pertinente, cuando se llama. Pero bueno, por supuesto, como siguen faltando cosas, seguimos reclamando más recursos de este tipo, ¿no? Recursos concretos de un equipo técnico. Porque una mujer violentada, si tiene que ir al hospital, tiene que esperar en la guardia del hospital, por ejemplo, siendo que la comisaría de la familia cuenta con un espacio donde puede tener una primera atención física, si necesita. Si es necesario, se lleva al hospital, pero también podría ser que una médica o una... Esa es otra cosa que pedimos también, una médica para la comisaría de la familia, porque hay un lugar donde se puede atender a las mujeres. Digamos, está el edificio y hay que llenarlo de contenido, de personal y de recursos, de más recursos, ¿no?
Volviendo al tema de la casa refugio, un tema que preocupa probablemente y que les preocupa tiene que ver con la subsistencia de estas mujeres una vez que tienen que salir de esa casa refugio. Muchas veces están atrapadas por una situación económica en la que no pueden avanzar porque no tienen o trabajo y se dedican a la crianza o al cuidado de sus hijos, entonces no tienen medios para subsistir, con lo cual pareciera que hace falta un pasito más, ¿no? Para colaborar, para ayudar a esa mujer a que pueda salir adelante sin necesidad de tener que volver a su casa donde fue violentada.
Sin duda, sí. La autonomía económica es un pilar fundamental para que las mujeres dejen de convivir con los agresores. O sea, si vos no tenés una independencia económica, no, es muy difícil poder encarar una vida y decir, bueno, me voy a vivir sola con mis hijos. Si no tengo un trabajo, si no tengo una casa, o sea, la emergencia, por un lado económica, la cuestión laboral, y por el otro lado, la emergencia habitacional, son los dos pilares, digamos, que de alguna manera sostienen la violencia. Entonces, ¿qué decimos nosotras? Hay que generar trabajo digno, trabajo auténtico, trabajo formal o informal, pero, digamos, con las condiciones que se requieran para las mujeres. Y por otro lado, la emergencia habitacional. Una perspectiva de gestión habitacional con perspectiva de género. Esto venimos reclamando hace rato. Bueno, esto está todavía muy verde, pero en realidad es una de las cosas que sería fundamental. Si las mujeres no tienen una casa donde poder irse, no tienen un trabajo, o sea, es muy difícil salir de los círculos de violencia. Por eso es como que son... Digamos, también la pandemia ha puesto en evidencia todas estas cuestiones y hoy por hoy, tanto a nivel local como a nivel nacional, se está reclamando una emergencia, digamos, la gestión habitacional con perspectiva de género. Porque claramente las que quedamos sin lugar somos las mujeres. También es como que, bueno, se están dando algunos pasos, estoy mezclando todo, pero se están dando algunos pasos como para pensar que, bueno, que también estaría bueno que se tengan que ir de la casa los varones, no solamente las mujeres, no siempre claro. Las mujeres, como ir pensando otras cosas también, pero sin duda lo primero que hay que resolver es el trabajo y la habitación, y la vivienda.
Bien.
Y por otro lado, otro paso que es fundamental, que no sí. Me quiero olvidar de decirlo, es respuestas jurídicas más acordes, porque como que, yo digo, el Poder Judicial tiene que reinventarse y tiene que haber nuevas figuras jurídicas que permitan que las mujeres puedan... porque hay mujeres que no quieren un proceso judicial, no quieren vivir en un proceso judicial, pero sí quieren que se haga justicia. Entonces hay que también acomodar la justicia, algunas, como ayornarla en algunas cuestiones. Y por otro lado, otra cosa que también es muy importante, que si a nivel judicial, si digamos un femicidio, por ejemplo, no se investiga con la carátula de femicidio, le exiges de esa mujer asesinada
Para víctimas
de femicidio.
Iris, ahora sí se está entrecortando muchísimo, no se entiende prácticamente.
Uy, qué pena.
Pero de todas maneras ya no nos queda mucho más tiempo. Te agradecemos habernos atendido esta mañana y por supuesto no va a ser la última vez que charlemos de esta y otras cuestiones que tienen que ver con el colectivo de mujeres. Muchas gracias.
Cuando quieran, sí, un abrazo grande, gracias por difundir.
Hasta pronto. Allí estaba Iris Abarzúa, integrante del Consejo Local de las Mujeres, hablando sobre el trabajo que realiza aquí en la localidad de El Bolsón el Consejo y particularmente refiriéndose a esta fecha particular que tiene que ver con los 5 años del Ni Una Menos. 11:27.
El Instituto Nacional de la Música es un órgano de fomento a la actividad musical. Para el INAH.